Enlace informativo.
Un programa noticioso de cobertura nacional.
Al servicio de nuestras comunidades.
Este 22 de abril se celebra a nivel mundial el Día de la Tierra. La ONU adoptó dicha celebración para reafirmar la importancia de la flora y la fauna a nivel mundial. Está centrada en la conservación de la naturaleza, así como en la reiteración de su valor social y su contribución al medio ambiente, y que ninguna especie sea explotada al punto del peligro de extinción. Esta celebración inició como una campaña del senador estadounidense Gaylord Nelson, logrando celebrar el primer gran acto ambientalista en el mundo. 20 millones de norteamericanos tomaron las calles para protestar contra el deterioro ambiental. No fue hasta 1990 que el Día de la Tierra se internacionalizó para dar paso a una celebración global del ambiente y nuestro compromiso con su protección. La idea de este día es reflexionar y generar conciencia para impulsar acciones en torno a la problemática ambiental y la preservación de nuestro planeta. Pero dejemos que nuestros compañeros José Ángel Mora y Floribet Solano nos hablen acerca de este día.
La tala abusiva de árboles destruye el bosque y empobrece el suelo. En algunas zonas costeras, las aguas residuales sin tratar se vierten directamente al mar y acaban siendo arrastradas hasta las playas. Cada año aumenta la cantidad de residuos domésticos, especialmente en los países desarrollados. Al mismo tiempo, cada vez es más difícil deshacerse de ellos.
Lo anterior son apenas unos ejemplos de la acelerada destrucción de que es objeto nuestro planeta actualmente.
Como sabemos, los seres humanos no podemos luchar contra las fuerzas de la naturaleza, como es el caso de un terremoto, una tormenta o un maremoto.
Pero, ¿qué sucede cuando hablamos de deslaves, inundaciones y sequías?
De la destrucción del bosque y de las fuentes de agua, de la contaminación del aire y de los suelos.
En estos últimos casos, tenemos que tener muy claro que la gran mayoría de problemas que está sufriendo el planeta son causados por las personas que en él habitamos.
Constantemente nos llega información que dice:
estamos destruyendo al planeta Tierra.
Millones de seres humanos no cuentan con agua potable.
Los glaciares o inmensos bloques de hielo que se desplazan por los océanos y los hielos perpetuos que cubren las cimas de las montañas se están derritiendo.
Los suelos son contaminados diariamente con plaguicidas.
Usted sabe que podríamos seguir mencionando muchísimos más problemas ambientales que nos amenazan hoy en día.
Somos los 6.200 millones de habitantes de la Tierra los que estamos en riesgo y en peligro ante tanta destrucción. La Organización de las Naciones Unidas dijo:
la escasez de agua creada por el aumento demográfico y el uso exagerado de este recurso podría desatar guerras en el siglo XXI. Existe preocupación porque la mayoría de los principales ríos del mundo fluyen a través de fronteras internacionales. En la lucha por el agua, algunas de las naciones más áridas del mundo ya han amenazado con guerra a los países que tienen más agua. En el mundo en desarrollo, más de 1.000 millones de personas carecen de agua potable y 1.700 millones no tienen acceso a instalaciones sanitarias adecuadas. El 80% de las enfermedades que se presentan están relacionadas con las aguas insalubres. En los próximos años, se enfrentará una crisis básicamente por la falta de agua, que podría generar guerras y conflictos si no se toman medidas para utilizar el recurso de manera más eficiente. En el caso de no ocurrir un mejoramiento sustancial en la distribución del agua, su manejo y su ahorro, vamos a tener una crisis monumental. Mientras las guerras del último siglo fueron básicamente por el petróleo, Estamos firmemente convencidos de que muchos de los enfrentamientos políticos y sociales del siglo XXI serán por el agua.
Lo invitamos a que reflexione sobre la contaminación ambiental.
Y que desde su casa, centro de estudio o trabajo, tome medidas para disminuir el impacto ambiental.
En celebración del Día de la Tierra, ¿qué le parece si conocemos más sobre el ave nacional de Costa Rica?
Hola, ¿cómo han estado?
Hoy nos encontramos en Costa Rica.
Y bueno, para encontrar el ave que buscamos no tendremos ni siquiera que salir de la ciudad, porque precisamente esta es un ave que frecuenta jardines y todo tipo de áreas verdes, como cultivos, potreros, cafetales, montazales y también bosques secundarios.
Así que para encontrarla vamos a ir a caminar por los barrios de San José, que es la capital de Costa Rica.
Iremos detrás del aroma de un buen café recién chorreado, como esos que preparan acá los ticos, hasta encontrar una sodita donde nos den un gallo pinto con huevo y natilla y pan y plátano maduro.
¡Ey! A lo que vinimos.
Disculpen. Bueno, poniendo mucho cuidado en los jardines de las casas y sus cercos.
¿Sabe de qué ave le estamos hablando?
¿Conoce el ave nacional de Costa Rica?
Pues tal vez sí la conoce y no lo sabe, porque es un ave muy común en toda Centroamérica.
Acompáñenos en este recorrido y se la enseñaremos.
Lo que dicen por acá es que este pajarito anuncia las lluvias, que canta cuando va a llover.
¿Cómo se imagina usted un sonido que anuncia la lluvia?
Su canto tiene muchas tonalidades, una serie continua y larga de frases variadas que incluye silbidos, gorjeos, trinos y de vez en cuando notas secas y penetrantes.
Los machos empiezan a cantar unas 2 semanas antes de su periodo de cría, que va de marzo a julio.
Precisamente esta es la época en que empiezan las lluvias acá en Costa Rica.
Estos coros se mantienen durante la época de cría, que dura alrededor de 2 a 4 meses.
Bueno, a ver, concentrémonos, porque son infinitos los sonidos que se pueden oír en un barrio.
¡Ajá! ¡Lo escuchó! ¡Ponga atención!
¿Dónde se imagina que está? Puede ser en cualquier parte, posado en un techo, en un poste eléctrico, en una cerca o entre el pasto, moviendo la hojarasca a un lado con el pico, en busca de lombrices, babosas, larvas, insectos o inclusive en un muro buscando lagartijas.
Consigue su alimento escarbando el suelo, acompañando a las hormigas arrieras. Les encanta el fruto del guitite y del higuero, también los bananos y las manzanas de agua.
Ya supo cuál ave es.
A ver, es un pajarito color café, con el pico amarillo verdoso, patas grises y el iris rojizo. Mide de 23 a 27 centímetros de largo.
Escúchelo de nuevo y trate de adivinar.
Bien, este es el yigüirro, ave nacional de Costa Rica.
Se le conoce también como cenzontle o mirlo pardo.
Pues ahí lo tenemos. Parece que ya hizo su nido en forma de taza, con raíces, hojas y otros materiales, aplicando bastante barro para amarrar.
Mira, ahí está, en el marco de esa hermosa casa antigua de madera, entre la canoa y el techo.
Sus huevos son de color azul entre pálido y brillante, con manchas rojizas y lila pálido. Normalmente ponen de 2 a 3 huevos.
El periodo de incubación es de unos 12 días, y los polluelos permanecen en el nido de unos 15 a 16 días más.
Algunas veces tienen 2 nidadas durante su periodo de reproducción.
Son agresivos para defender su nido, sobre todo contra las piapias y las ardillas.
Taxonómicamente, el yigüirro pertenece al reino Animalia.
Y al filo Chordata.
Es de la clase Aves.
Y del orden Passeriformes.
Familia Turdidae.
Género Turdus.
La especie se conoce con el nombre binominal de Turdus grayi.
El yigüirro, cenzontle o mirlo pardo, es un ave muy apreciada por los pajareros debido a su hermoso canto.
Frecuentemente son capturados en jaulas, pero no resisten mucho tiempo la vida en cautiverio, por lo que mueren rápidamente.
No podemos seguir apropiándonos de la naturaleza de manera tan desmedida. pues estamos eliminando los lugares para vivir y los medios para alimentarse de todas las especies que comparten esta tierra con nosotros.
Esperamos que, conociendo el yigüirro, ave nacional de Costa Rica, haya podido tomar conciencia de que nuestro planeta es un lugar compartido. ¡Ey! ¿Qué es eso que se oye?
Uy, no, se vino la lluvia. Bueno, nosotros los dejamos.
¡Nos vemos!
Ellos creraban Moren Moren y Nikbaki,
Tatquito Simoren.
Ishashkena,
Guay Guay.
Fa Cochonore,
Koi Koi. Toa Esquina,
Bao Bao.
Ishtepa Esquina Esther, Boy.
Kobo Nibikuindego.
Saludar es mucho más que decir hola o buenos días. Facilita las buenas relaciones con otras personas y nos permite mostrarnos educados y corteses. Las mujeres indígenas son valoradas en sus comunidades por sus conocimientos, habilidades y prácticas culturales. Por eso, les invitamos a escuchar
Enciclopedia Sonora de la Mujer Indígena.
Hola, Dafne, ¿cómo estás?
Bueno, más o menos. Fíjate que ando con un dolor de cabeza. Pero claro que tengo la suficiente energía para darle la bienvenida a usted que nos escucha en este su espacio radiofónico. De verdad que es un gusto estar con ustedes.
Precisamente hoy vamos a hablarles acerca de las plantas medicinales típicas de nuestras comunidades originarias. Y bueno, mientras te tomas esta vida que te preparó doña Isidora Mayorga, ¿qué te parece si conocemos más de esta señora que nos cuenta un poquito acerca de las plantas medicinales y su experiencia en este tema?
Claro que sí, Ashley. Así aprovechamos tanto usted como nosotras para aprender acerca de las plantas medicinales de nuestras comunidades.
Hoy nos encontramos en la comunidad de Ujarrás con una excelente señora como lo es doña Isidora Ortiz, más conocida como doña Isidora Mayorga. Ella nos habla que durante 10 años ha estudiado cómo se preparan medicamentos con plantas naturales, algo muy importante que nos comentó acerca de que si alguna persona no sabe usar dicho medicamento natural, puede ser envenenado o envenenar a alguien.
¿Qué te digo? ¿El tuato? Sencillamente, pareciera mentira, pero no es para tomarnos, porque hay plantas medicinales que no se toma, es para el cuerpo, para qué sé yo. Y para ingerir ya es otro, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado, pues se envenena la gente.
Ella, con 79 años, ha viajado a México, Europa y en nuestro país ha participado en cursos sobre medicina natural. Ha compartido con antropólogos su experiencia como conocedora de las plantas medicinales. También nos comentó que trabajó 17 años con niños enseñándoles, pero que hoy en día nuestros jóvenes y niños no quieren seguir esos pasos de nuestros antepasados. Doña Isidora nos da un buen ejemplo acerca de cómo superarse si uno en realidad quiere salir adelante.
De llevar el proceso del estudio, una parte ya yo lo adquirí en mi casa, con mi papá, con mi mamá, ¿verdad? La familia, la gente mayor de los Suquia, sobre todo, la gente mayor es de conocimiento de las plantas medicinales, porque sobre todo son los suquias, y los mayores aprenden mucho de ellos, ¿verdad?, a llevar ese conocimiento. Los mayores lo manejan así. Entonces, yo lo adquirí de esa manera, y luego para ya trabajar con los niños directamente, había que llevar más proceso de ese estudio completo, ¿verdad?, y que fui varias veces a Talamanca, a entrevistar como está haciendo el señor don Marcos, ¿verdad? Allá con los mayores en Talamanca y con las personas mayores que entienden y saben, conocen los medicamentos, y traer también plantas, semillas, ¿verdad? Para sembrar acá. Y en ese proceso, bueno, de ese estudio, yo anduve recibiendo talleres en todas partes. Por ejemplo, en donde, ahí en Pérez Celedón, donde tenían los viveros, ahí fui, en Alajuela, en San José, en parte donde la gente trabajan en planta medicinal, tienen los paquetitos y los productos ya hechos, que se llaman los té. Ahí fui, y ahí nos daban los talleres. Bueno, varias veces fuimos a San Carlos, me llevaban, ¿verdad?, para darme todo ese taller que tenía que recibir. Llegando en San Carlos de Sarapiquí, me encontré que un señor que estuvo conmigo hace muchísimos años, ¿verdad? Yo le había dado toda la instrucción de los nombres de las plantas medicinales y me lo estaba presentando y estaba el nombre. Yo dije, mira, aquí están haciendo plata conmigo. Ahí me lo presentó y me iban a dar ese taller y no lo dieron porque supieron que yo llegué ahí, yo estaba allí y yo sabía todo eso. Y el señor me llevaron a ver el jardín que tenían allá, ¿verdad? Y yo fui a verlo y todo. Bueno, después de eso fuimos, bueno, directamente a ver otros en la montaña. También íbamos a conocer las plantas medicinales que había. Bueno, para no cansarle mucho, que estuve, bueno, casi 10 años en ese proceso de estudio sobre las plantas medicinales. Las fábricas donde lo preparaban, toda esa preparación también. En los diferentes campos en donde están preparando y llevando ese proceso, allí fui a que me recibiera y ver también, porque eso es necesario. Y último fui hasta a los, ¿cómo que se llama?, a México, a terminar, ver todo este conocimiento sobre esta que nos dio un doctor de Europa y otro doctor de ahí mismo de México. Bueno, nos dieron una especie de un taller, pero largo, por largo, como unos 15 días estuve yo allá llevando ese proceso en donde las mujeres son parteras y todo eso lo recibí, ¿verdad? Muy bonito. Y yo no sé, a mí me encanta mucho, ¿verdad?, saber de conocer las plantas. Yo me metía con los antropólogos y tú, usted se mete en la montaña y todo son hierbas medicinales. Bendito sea el Señor, y yo estaba muy contenta. Bueno, es cosa que a mí me ha gustado. Y entonces, pues en la casa yo tengo muchas plantas medicinales. Lo que pasa es que yo lo descuidé un poco, hecho de que yo trabajé con los niños 17 años. Trabajé con los niños, entonces lo tenía descuidado. Y la preparación ya de la medicina en sí serían los champús, los jabones, los extractos, también los linimentos, ya procesado, ¿verdad? Lo trabajaba, sí, claro, claro.
Además, escuchamos su melodiosa voz en Cabeca, lo cual hay que rescatar, porque hoy en día se ha perdido esa maravillosa lengua materna.
Yo les digo a ellos, por ejemplo, Basña, Yubu, Peprito, Toni, Sejema, Yana, Gestua, Basña, Yubu, Basña, Yubu, Kibas Hanyawa, Hebi Boguna, Heki Ete, Sehe Ginga, Kianaro Sehete, Sehe Kawa Peprichi, Genero Bar, Genero Bar, Hekunya, Basen Yu, aprendan, no se dejen, aprendan, porque este campo de estos líderes de la comunidad indígena se están perdiendo. Y no sea que con el tiempo ya no tengamos un médico indio, ¿verdad? Porque ellos son muy conocedores de las plantas medicinales y directamente no tuvieron personas de altas capacidades que lo enseñen a ellos, ¿verdad?, para darle de conocer las plantas, sino que directamente con el Señor, directamente Dios se los dio a conocer. Y por eso ellos los tienen y yo los valoro. Es una virtud grande que tiene esta gente y yo lo valoro bastante. Yo tengo muchas plantas medicinales, ¿verdad?, de yo traje Talamanca, tengo sembrado.
Dafne.
Ajá.
¿Ya te sentís mejor?
Sí, mucho mejor. Además de los medicamentos naturales, otra cosa que me hace sentir mejor es llegar a una comunidad sin tanta contaminación.
Bueno, entonces, ¿qué te parece si nos vamos hasta la comunidad de Yimbacá?
Claro que sí, me parece. Pero primero les voy a aclarar algo. Esta palabra es como se dice la comunidad de Currés en nuestro idioma brunca.
Bueno, así que nos vamos para allá a conocer un proyecto acerca del manejo de los desechos sólidos y el esfuerzo de los niños y educadores de la Escuela Curré. Nuestra compañera Mari nos preparó la siguiente información.
Aparte de la educación general básica, también explican y elaboran plan de educación a favor del medio ambiente. La maestra de preescolar, Maureen Morales, nos amplía.
Buenas tardes, mi nombre es Maureen Morales, soy docente de preescolar en la Escuela Indígena de Rey Curré. Estoy acá para comentarles sobre el proyecto que estamos implementando en la Escuela de Rey Curré este año, está participando en el programa llamado Bandera Azul Ecológica. Este programa consiste en que las instituciones educativas se preocupen por mantener la adecuada presentación de las instalaciones, de las zonas verdes, de todo el centro educativo en general. Este programa ha venido a desarrollar varios proyectos para los docentes, los cuales consisten en instruir a los niños sobre el aseo y el reciclaje de la basura. Hemos realizado proyectos de construcción de basureros donde los niños implementen y utilicen estrategias innovadoras que les permitan a ellos reutilizar los materiales para construir basureros y demás utensilios que ellos puedan utilizar en la institución educativa. Aparte de esto, yo personalmente desarrollé un proyecto con las madres del jardín de niños y los niños que consistía en elaborar bolsos de manta para evitar la sobreutilización de bolsas plásticas a la hora de realizar las compras en las pulperías, en los supermercados. Se habló con los dueños de los establecimientos de las pulperías para que fueran disminuyendo la entrega de bolsas plásticas, y a raíz de esto, las madres del jardín confeccionaron bolsos de manta, los cuales los niños decoraron con pinturas sobre la conservación del ambiente y acciones que todas las personas podemos realizar para conservar el medio ambiente un poco más limpio. Todas las tardes las madres venían a recortar las telas para elaborar los bolsos y ayudarle a sus niños a decorar con dibujos alusivos a este tema. Se está desarrollando actualmente, todavía no se ha terminado, y estamos implementando más proyectos para hacerle ver a la comunidad en general que la problemática de la basura es muy grande y que si nosotros no hacemos algo, no ponemos un granito de arena para ayudar con eso, nos vamos a terminar inundados en un montón de basura. Para finalizar, me gustaría que todas las personas y colegas que están escuchando este mensaje tomen esta idea y en sus instituciones, en sus casas, elaboren estrategias que ayuden a nuestro planeta Tierra a sobrevivir de tanta contaminación que tenemos en estos momentos, que puedan tomar esta idea e implementarla, que les sirva de ayuda y apoyo para seguir especializándola en todo el país, que no sea solo acá en la comunidad de Rey Curré que estamos realizando esto, sino que todo el país en general tome conciencia y agarre esta práctica de crear su bolsito de tela, de manta, de la tela que tenga su preferencia, y pueda ir al supermercado a hacer las compras y rechazar las bolsas plásticas. Y con este poquito de arena que estamos aportando cada uno, lograremos que algún día nuestros hijos y nuestras hijas puedan tener un mejor planeta para vivir.
Un agradecimiento a los docentes de la Escuela Curré por compartir sus experiencias de cómo realizar una educación más integral y equitativa con el medio que nos rodea, siempre respetando y exigiendo respeto a la cultura propia.
Ojalá que todos tomemos conciencia de este problema que vivimos hoy en día, y que otras instituciones organicen proyectos como estos.
Sí, de verdad, ojalá que las otras comunidades originarias nos organicemos. Los problemas de contaminación en nuestras comunidades es causado por la pérdida de identidad. No es lo mismo comernos un banano y tirar la basura a comernos un producto en empaque y botar ese empaque.
Claro que sí, Ashley, tienes mucha razón. Por eso era que nuestros antepasados vivían en una plena sostenibilidad con la naturaleza. Bueno, qué lástima, ya estamos finalizando, pero le decimos que este espacio radiofónico es especialmente para usted y por eso nos esforzamos para brindarle la más actual y oportuna información. ¿Es así, Ashley?
Esperamos nos acompañe en el siguiente programa. Así que bueno, Daphne, llegó la hora de despedirnos y hasta luego a todos nuestros oyentes y gracias por habernos acompañado.
Claro que sí, por supuesto, la invitación a todos ustedes que nos escucharon el día de hoy para que nos acompañen en los siguientes programas.
Samme panesañasuani.
Benaruboyebo satebaskin segene toukicha.
Ish ashkena yamipa.
Yemi Ache, Ekeke, Yera Paco.
Maranca Sibu Edde.
Sohema Rakim Name, Natoye.
Tibiguera Nene, Maneve, Ngubudabamabe.
Hasta luego, nos vemos.
La despedida es una prueba de amistad, pero simboliza también un cambio. Esperamos que con esta enciclopedia sonora de la mujer indígena, usted haga también un cambio.
Esta fue una producción del ICER, la UNESCO y esta su emisora cultural.
Este ha sido nuestro enlace informativo en conmemoración del Día de la Tierra y los esperamos la próxima semana. Hasta pronto.
Hemos presentado
Enlace Informativo.
Una producción de las pequeñas emisoras culturales.
Dirección periodística,
Ronald Cubillo.